tal? Buen día, Checho, buen día, Edgardo. No sé quién más está.
Romina.
Romina, buen día. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. ¿Cómo andan?
Bien, Beto, bien, todo tranquilo por aquí. Y básicamente charlar un poco y hacer un balance, un resumen de lo vivido ayer en Buenos Aires con la apertura de sesiones por parte del presidente. Nosotros comentábamos como dato color esta falta de respeto de un lado de iglesias, los gritos, cosas que por ahí tendrían que dar un ejemplo, ¿no?, de madurez. Estamos pidiendo salir todos para el mismo lado y gente así que grite, es complicado el asunto.
Sí, yo creo que son expresiones residuales, afortunadamente. De todas maneras, me parece importante destacar la apertura del día de ayer, más allá de todos los temas que se abordaron, que hay dos elementos centrales, me parece, que para la ciudadanía en general son importantes. Primero, la batería de herramientas que van a impulsar la recuperación económica que tanto necesitamos y que me parece que es urgente. Este pedido que a partir ya de la semana que viene aquí en la Cámara de Diputados se va a tratar el proyecto de ley de impuesto a las ganancias, que va a tener un impacto en más de 1.200.000 trabajadores y trabajadoras. En el caso de la provincia de Neuquén son cerca de 30.000 trabajadores y trabajadoras que van a ser alcanzados por esta que van a dejar de pagar impuesto a las ganancias y que dentro de los 40.000 millones de pesos que va a tener como impacto esta medida, va obviamente a generar una fuerte reactivación a partir del incentivo al consumo, a partir de la vuelta de la pequeña changa en los barrios y demás. Creo que es una medida importante. De igual manera, lo que se incorpora a ese proyecto de ley, que es por un lado la recategorización, la moratoria amplia y con mucho periodo de gracia, y una serie de beneficios fiscales y crediticios para más de 350.000 monotributistas que también han sido afectados por el contexto de pandemia que nos atravesó. Y sumarle a eso una serie de anuncios que yo creo que son importantes, sí. El tema de la declaración de emergencia en materia de servicios públicos, que por un lado va a avanzar en una desdolarización de las tarifas. El presidente mencionaba ayer que con el actual cuadro tarifario vigente, que fue el que diseñó el macrismo de manera dolarizada, en el mes de abril tendríamos que aumentar el gas y la electricidad por encima del 150% en ambos casos, ¿no?
Sí, una locura.
Esto no va a suceder, las tarifas van a estar congeladas hasta este mes y los aumentos van a ser más que moderados y más que criteriosos, entendiendo que el objetivo que tenemos es la recuperación del poder adquisitivo de nuestros compatriotas. Y por otro lado, un fuerte objetivo que es la necesidad de ponerle un coto a los aumentos de precios, a la especulación producto del desabastecimiento, porque si no estamos en un contexto en el cual va a ser muy difícil poder atender el proceso inflacionario que se está llevando adelante. Así que me parece que el eje en materia de recuperación económica que ha planteado claramente Alberto ayer es central y es clave y es urgente. Y en segundo lugar, reconociendo los errores que se cometieron, sobre todo en cuanto a lo que se denominó la vacunación VIP, que implicó la inmediata intervención del presidente, la decisión de despedir a un ministro que hasta ese momento venía atendiendo el contexto de pandemia con mucha efectividad, podríamos decir, pero bueno, errores que se cometen y se subsanan rápidamente, se reemplazó al funcionario y se transparentó el mecanismo de vacunación. Uh-huh. Hoy con más de 4 millones de vacunas en la Argentina, a razón de 45.000 vacunados por día, estamos más que expectantes. La idea es llegar a cerca de 100.000 vacunaciones diarias y en ese trabajo creo que hay que poner los esfuerzos como lo planteó ayer el presidente, ¿no?
Uh-huh. Beto, una consulta respecto de la demanda a exfuncionarios del gobierno macrista por el endeudamiento con el fondo, porque hablar de aumento de tarifas, hablar de crisis económica, al margen de que hemos vivido un año de pandemia, estamos ya llegando al año de pandemia, también me parece importante, ¿no?, el momento en el que anuncia que a partir de ahora los créditos tienen que tener un apoyo, un acompañamiento por parte del Congreso, que no se tiene que pedir plata para no se sabe qué, ¿no?, para que no vaya al mercado interno o para especular, ¿no?
Tal cual. Yo recién mencionaba los dos temas que me parecen de interés ciudadano en general, pero lo del Fondo Monetario Internacional es clave en este proceso, porque el año pasado, pandemia mediante, el gobierno nacional tuvo que llevar adelante los esfuerzos para reestructurar una situación de deuda que era superior a los 144.000 millones de dólares, de los cuales 44.000 millones de dólares se contrajeron con el Fondo Monetario Internacional y de acuerdo al convenio irresponsable, absolutamente fuera de cualquier atisbo de realidad que firmó Macri, nosotros el año que viene tendremos que pagar 19 mil millones de dólares, en el 2023 18 mil millones de dólares y lo restante en el 2024. Imposible pago, imposible atenderlo, imposible haberlo firmado incluso. Entonces, fue tan grande el nivel de impunidad, primero con el cual accedieron a este crédito porque violaron la Carta Orgánica del Banco del Fondo Monetario Internacional. Ese empréstito no pasó por el Congreso Nacional, tal cual lo establece la Constitución Nacional. Y además, sirvió solamente para la fuga de capitales de justamente aquellos capitales externos que vía especulación financiera, vía las LELIC, las LEVAC y cuánta herramienta impulsó el macrismo para la bicicleta financiera, se fugaron absolutamente esos 44 mil millones de dólares que no están en ninguna inversión. Entonces, el Poder Ejecutivo llevó adelante el proceso de reestructuración de deuda. Por otro lado, dio instrucciones al Congreso Nacional para que se le devuelva la potestad al Congreso de autorizar o no los endeudamientos en función de las propuestas y los intereses que el Estado argentino vaya llevando adelante. Y en tercer lugar, el anuncio del día de ayer es que a través del Banco Central y a través de los abogados del Poder Ejecutivo Nacional se lleva adelante una querella por defraudación y por malversación de caudales públicos, buscando y poniendo sobre la mesa a los responsables de este fenomenal endeudamiento que además se terminó transformando en un saqueo porque no benefició absolutamente a ningún argentino. Creo que en ese sentido ha sido importante también el anuncio del día de ayer, ¿no?
Uh-huh. Edgardo.
Sí, quería, hay un punto que a mí me pareció bueno que, digamos, resaltó el presidente, que tiene que ver, por un lado, con el acompañamiento de todo el Congreso de la Nación en el trabajo que se hizo en forma conjunta. Creo que eso es uno de los puntos a destacar, ¿no? De lo dijo el presidente, se puede trabajar, ¿no?, mancomunadamente, más allá de las diferencias. Fue uno de los puntos que destacó sobre las leyes, obviamente, que se aprobaron allí en el Congreso. Y también otro punto importante me parece que tiene que ver, o sea, por lo menos para mí, ¿no?, en lo que se habló, el tema de los jubilados.
Sí, sí, sí. Yo, en el primer tema, Edgardo, yo creo que ayer conversábamos con algunos colegas acá en el Congreso y con algunas otras personas. Yo creo que ayer el presidente volvió a retomar la agenda en líneas generales que propusimos durante la campaña electoral del año 2019 y que nos depositó al frente del gobierno nacional. En líneas generales lo digo, ¿no? Yo creo que los consensos, los acuerdos deben construirse, pero siempre teniendo claro cuáles son los intereses que uno defiende. Yo no soy una persona que abone la grieta, pero yo creo que hay una grieta que tiene que ver con los objetivos y con los intereses que cada sector defiende. Y me parece que son posiciones genuinas y desde esas posiciones genuinas tratar de llegar a acuerdos que sean en beneficio del conjunto de la población, bienvenido sea. Hay otras posiciones que son extremas y que conviven en los distintos espacios políticos, ya sea en nuestro espacio kirchnerista, como lo que mencionábamos al principio de la entrevista con lo que pasó con el diputado Iglesias, que al no tener propuesta política y al no tener discusión política, como sí la tienen distintos dirigentes de Juntos por el Cambio, más allá de nuestras diferencias, lo único que hacen es plantear posiciones destructivas. Nosotros este año pudimos avanzar en la construcción de muchos consensos, sobre todo en lo que tenía que ver con la reestructuración de deuda, sobre todo en la atención de distintos temas que eran sensibles en contexto de pandemia, y me parece que hoy el debate de la reactivación económica con redistribución del ingreso, con el corrimiento del péndulo de la distribución del ingreso que durante 4 años benefició a las economías concentradas, benefició a las empresas transnacionales, ya sea en lo energético, en lo agropecuario, en lo minero, etcétera, hoy se constituya en un elemento en el cual el Estado vuelva a tener protagonismo y vuelva a propiciar una distribución del ingreso un poco más justa y equitativa. Pero es parte de ese proceso y de esa discusión. En ese marco me parece que lo que se mencionó en relación a los jubilados ha sido importante. Yo creo que nosotros tenemos que profundizar las políticas de mayor inclusión y mejores condiciones para nuestros jubilados. La ley de movilidad previsional que aprobamos a fin del año pasado es una ley que está atada al crecimiento. Por eso también nosotros, por lo menos yo insisto mucho en la necesidad de poder reactivar rápidamente la economía, porque eso va a tener un impacto directo en los ingresos de nuestro jubilado y nuestra jubilada. Va a ser clave el cuidado de una política firme de que rompa la especulación y que rompa esta permanente actitud de las agroalimentarias, de las empresas alimentarias más importantes, de condicionar el bolsillo de los argentinos. Me parece que el Estado argentino tiene que tener una política mucho más firme en ese sentido. Lo estamos planteando, lo estamos discutiendo y creo que vamos a llevar adelante esa iniciativa. Pero también estoy convencido que para nuestros jubilados y jubiladas falta mucho más todavía. Creo que tenemos un enorme desafío y tenemos una enorme responsabilidad en ese sentido.
Beto, yo te quería consultar sobre la imagen del presidente Alberto Fernández. Hace unos días se publicó una encuesta de opinión pública realizada por CB Consultora, donde indica que la imagen del presidente tiene más popularidad en Santiago del Estero, Neuquén, Formosa, Chaco y Catamarca, ¿no? Y Neuquén está entre una de las provincias donde mejor imagen conserva el presidente. ¿Qué opinas de esto? No sé si sos de ver estas encuestas.
No, yo creo que las encuestas son una foto de un determinado momento. Me parece que los datos de Neuquén responden, me da la sensación a mí, sobre todo a una reactivación tibia pero constante que se está dando en la actividad hidrocarburífera, de los casi 12.000 puestos de trabajo que se perdieron durante la pandemia. Se han recuperado en la provincia de Neuquén cerca de 2.000, casi 1.900 puestos de trabajo se han recuperado efectivamente, y me parece que eso incide en la imagen. Después creo que hay creo que hay dos planos de discusión. Hay una discusión más territorial, más de base, más ciudadana, donde el propio ciudadano de a pie, yo pedía ayer el aplauso cerrado al personal esencial, fundamentalmente al personal de salud, que pidió el presidente. Me parece que ese reconocimiento no es solamente, si bien obviamente se visibiliza la tarea heroica de ese sector de nuestra ciudadanía, me parece que también es un reconocimiento a todo aquel que apostó a la ética del cuidado colectivo, uh-huh. Aquel que comprendió que el uso del barbijo, el alcohol en gel, el quedarse en la casa, etcétera, etcétera, era parte de una ética del cuidado colectivo, y aquel que también comprendió que el Estado, a pesar de las dificultades que financiera y económicamente se tenían, se construyeron herramientas para poder contener a muchas franjas sociales que estaban en una situación desesperante, porque se terminó la changa, no había actividades para hacer, había que estar en la casa esperando que el impacto de la pandemia no fuera tan crudo. Me parece que se sintió la ciudadanía cuidada y en una especie de simbiosis con el Estado Nacional, en el cual se construyó un ida y vuelta que hoy hace que la imagen del presidente en esa foto circunstancial que es la encuesta dé números aceptables. Pero me parece que no tenemos que quedarnos en eso. Creo que hoy tenemos el urgente desafío de la reactivación económica que va a estar acompañado del programa de vacunación para la vuelta a la normalidad, sí. Que va a estar acompañado de las herramientas que se propicien y que ojalá que rápidamente podamos imponer una agenda que sea propositiva más que de permanente pesimismo y decaimiento.
Sí, ¿no? Bueno, el gobierno ya lo ha adelantado. Este año vienen incrementos en los salarios porque se necesita inyectar dinero también al mercado interno.
Sí. Reactivar a partir de la reactivación de la industria, la obra pública va a ser muy importante, está siendo muy importante. La semana pasada, estuvo el administrador general de Vialidad Nacional en la provincia, hicimos una recorrida de obras y demás y lo conversábamos, más allá de que en octubre va a estar finalizada la multivía entre Arroyito y Neuquén y que está en marcha el puente de Rinconada, que tanto tiempo se esperó y que la verdad que está teniendo un nivel de avance importante. Se están evaluando, o por lo menos ya se licitaron el lanzamiento de el encarpetado de distintas rutas, la ruta 40 que va de Zapala a Junín en distintos tramos, la ruta 237, y después una serie de obras públicas que a mí me parece que van a ser claves para la reactivación de las fuentes de trabajo y del comercio local, por la vía de la construcción de viviendas, por la vía de obras de infraestructura que son demandantes y son necesarias, ¿no? ha sido importante, me parece, también el día de ayer el anuncio de el envío próximamente de una ley de inversiones hidrocarburíferas de manera integral, que creo que va a ser importante. Una vez que tengamos el texto podremos hacer un juicio de valor un poco más fino, pero va a ser importante para garantizar. A mí me gustó mucho lo que dijo el presidente ayer respecto a la seguridad jurídica. Ustedes saben que siempre la seguridad jurídica es un término que te lo dicen así para no decir que están construyendo oportunidades ventajosas solamente para el empresariado, ¿no?
Claro.
Ayer el planteo de la seguridad jurídica que hizo el presidente fue inclusivo, incluyente, lo planteó así, que aborde toda la cadena productiva, que incluya a los trabajadores, pero que también incluya a los consumidores y a los usuarios, ¿no? Esta cuestión de lo que nos pasa con los combustibles producto de el valor de los commodities internacionales que construyen el precio de los biocombustibles, me parece que amerita que nosotros tengamos un aumento en la producción, que modifiquemos la ley que reglamenta los biocombustibles en la Argentina y evitar que estos aumentos sean despiadados y sean sostenidos en el tiempo, ¿no?
Pero, por último, consultarte respecto al discurso de Omar Gutiérrez. En Twitter lo calificaste como surrealista.
Por supuesto, porque yo lo escuché en el discurso. Mantiene la misma impronta de siempre. No sé si estará Gutiérrez ahora en Zapala anunciando las mismas obras que anuncia cada 15 días, la verdad no sé. Pero digo, el discurso no escapa a eso. Cada 15 días anuncia la misma obra que anunció dos meses antes, porque aumentó, porque avanzó un papel, porque avanzó un procedimiento, o lisa y llanamente se dedicó a plantear claramente cuáles son las obras prioritarias, las obras que están en marcha, en su mayoría obras nacionales. No hubo claridad respecto al planteo, por ejemplo, de la política energética, que es tan importante para nuestra provincia. Lo único que dijo que necesitaban construir condiciones para que los inversores puedan exportar, cuando la política del gobierno nacional es garantizar inversiones para avanzar al autoabastecimiento energético en primer lugar y después propiciar con el excedente inversiones que permitan exportar para traer dólares a la Argentina. No abordó el tema educativo en su integralidad. El tema educativo hoy, la coyuntura, es el tema de los salarios, que ya de por sí tienen un nivel de atraso del 60% y un poco más, quizás, en función de que no hubo aumento el año pasado y no hay una propuesta que sea contundente y que esté en línea con lo que ellos después firman acá a nivel nacional, cuando firmaron la paritaria nacional docente por encima del 34%, tal cual se acordó. Y la comunidad educativa no tiene vicios claros respecto a cómo el Estado neuquino va a encarar todo este proceso de presencialidad parcial y virtualidad parcial. Reconoce hoy el gobierno provincial que no están dadas las condiciones en muchos establecimientos educativos para el inicio, producto de que no se han hecho las obras de mantenimiento escolar necesarias. El esquema de conectividad que tenemos en la provincia es muy flojo. Y no escapa, me parece a mí, a un esquema que yo creo que está agotado. El gobierno provincial, encabezado por Gutiérrez, y todo ese sector ya agotó cualquier tipo de iniciativa y cualquier vocación de futuro para nuestra provincia. No tienen más para aportar, no tienen más para construir. Entonces los discursos son vacíos, los discursos son obsoletos y sin ningún tipo de línea que permita pensar en una estrategia de construcción colectiva camino al futuro. Eso es lo que planteó ayer y me parece que para las fuerzas opositoras constituye no solamente una oportunidad, sino que constituye una gran responsabilidad de construir una propuesta que sea superadora de eso, una propuesta que permita recuperar los sueños de las neuquinas y de los neuquinos, que permita mirar las regiones desde el punto de vista del desarrollo económico y sus potencialidades, y que se asuma una lógica de construcción política con vocación de poder y no con vocación de negociación permanente como una oposición minoritaria funcional al interés de quien ejerce el poder en el MPN, ¿no?
Vivero, muchas gracias, abrazo grande y hasta la próxima.
Que estén bien, un saludo para todos.